Aquí comienza La Licuadora. Paula Masala en la producción periodística. Víctor Meneses en la operación y musicalización. Armando Cabral en la conducción. Política, economía, internacionales, interés general, local, nacional y provincial. Lo que tenés que saber. La Licuadora. Todas las voces. 31 años al aire. La Licuadora. La Licuadora. Territorio libre en la radio.
Hola, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Aquí comenzamos esta licuadora de lunes lluvioso en Río Grande con una jornada complicada, muy complicada, porque hay mucha información y, por supuesto, hay de todo y para todos los gustos. Estamos en FM Río Grande 102.1, en internet www.fmriogrande.com.ar, el teléfono 2964-616988, en Facebook FM 102.1 Río Grande o facebook.com FM Río Grande, en Twitter arroba FM-Río Grande, en la web www.fmriogrande.com.ar. Está Víctor Meneses en la operación técnica, Paula Masala en la producción periodística. Hasta las 12 nos quedamos aquí con ustedes acompañándolos, les decía, en una jornada lluviosa con una temperatura de 9 grados 8 centésimas y una sensación térmica de 7 grados 9 baja, por la lluvia, la humedad, que es del 92%, la presión 991.6, el viento del noroeste a 13 kilómetros y la visibilidad reducida a 12 kilómetros por esta situación. Se anuncia para la tarde cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones o tormentas aisladas, vientos moderados a regulares del sector oeste con ráfagas. Bueno, les decía que ha habido mucha información, pero hoy hay dos hechos trascendentales que hay que recordar. El primero, hoy se cumplen 35 años de la llegada de la democracia. Para los que vivimos ese momento, el antes y el después, ¿no? Pasar del miedo a la libertad, de las sombras a la luz, de los asesinatos y el terrorismo de Estado hasta caminar tranquilos por las calles, a poder leer lo que quisiéramos, a poder escuchar lo que quisiéramos y a poder ver en un cine la película que quisiéramos, volver a las universidades, poner en funcionamiento las instituciones como la justicia, el Congreso Nacional. Bueno, empezó a funcionar un Estado que fue saqueado, ¿no?, absolutamente por los militares, además de todas las tropelías que cometieron, ¿no? Asesinar, torturar, desaparecer, perseguirte hasta por ir a un partido de fútbol. Si no necesitabas tener ninguna, ni siquiera una ideología política, solo con que tuvieses alguna intención de mostrarte en libertad, los militares tenían una excusa para levantarte y quizá desaparecerte para siempre, como ocurrió con más de 30.000 personas en la República Argentina. Otro tanto en la República de Chile, también ocurrió esto en Paraguay. Bueno, en todos lados ha pasado algo similar. Lo que ocurre es que cuando uno lo vive, cuando uno lo ha vivido en carne propia, la visión es diferente. Se hace muy difícil entender situaciones que existan hoy, porque si a todos se les hubiera contado la historia como realmente fue, quizá no estaríamos en esta situación, ni tendríamos el gobierno que tenemos, ni pensaríamos de esta manera, ni tendríamos este tipo de pensamientos que a uno le hacen suponer que hay cosas que están por volver, ¿no? Por ejemplo, que la derecha esté avanzando mucho en la Latinoamérica de hoy y ayer Bolsonaro, por ejemplo, se haya regodeado diciendo que todos los que vengan a joder con los derechos humanos se pueden ir a la mierda, ¿no? Fue así. No vengan a defender criminales, váyanse a la mierda. El electo presidente de la República Federativa de Brasil. Así empezamos con un sistema que acá en Argentina propone el libre albedrío de un policía armado en la calle de poder matarte o no si vos intentás irte, o por ahí puede ser que pase un deportista corriendo y el tipo tenga ganas de practicar y le pegue un balazo. Un protocolo realmente muy, pero muy preocupante, que está siendo rechazado por todo el mundo. Entonces, cuando uno escucha estas cosas y escucha a gente que estuvo ahí, porque Bullrich viene de ahí, ¿no?, de la década del 70, es complicado entenderlo, ¿no? Es complicado entender cómo estamos despilfarrando esta democracia que tanto costó. Es inentendible que se den situaciones, por ejemplo, como la del Consejo Deliberante del pasado viernes, ¿no? Imposible de entender para cualquier ser humano normal, un papelón del que yo creo que no vamos a volver nunca, un analfabetismo institucional realmente destacable, el de los argentinos en general y de los riograndenses en particular, permitiendo que esto ocurra. Por eso tenemos hoy quienes te dicen adolescentes, que no tienen idea de a quién votar, ni por qué, ni cómo, embebidos en una era donde el teléfono celular es el amigo, el compañero, el amigo invisible, el amigo inventado, el amigo virtual, pero en una década donde no se habla, donde no se conversa, donde cada vez les cuesta más a quienes van a ser los futuros dirigentes de este país hilvanar 3-4 frases, porque el celular les ha quemado la cabeza, las redes sociales les han terminado de embarrar la cabeza, y si en este contexto tenemos padres que no llevan a vacunar a sus hijos, y por otro lado te dicen que hay más enfermedades del siglo XIX porque la gente no se cuida ni siquiera poniéndose un profiláctico, y a eso le agregás que tenemos desnutrición y tenemos chicos, 30% de los jóvenes por debajo de la línea de pobreza, una deserción escolar de 45 chicos por día a nivel nacional. Es decir, tanto nos cortó la democracia que la estamos haciendo pedazos, ¿no? Con este tipo de actitudes, con este tipo de cosas. Pero bueno, hoy se celebran, decía, 35 años de democracia ininterrumpida, cosa que no había ocurrido antes tampoco en este país, donde los golpes militares eran una cosa habitual y naturalizada por los argentinos. Era como que de vez en cuando, según el pensamiento argento, estos personajes tenían que venir a poner las cosas en orden. El último golpe militar no solo destrozó una generación, sino que además destrozó económicamente a la República Argentina. Quienes vivimos esa época recordamos aquel famoso vuelo que no podía levantar de Tokio por la cantidad de cosas que habían comprado los militares que habían ido en ese avión. El avión no podía levantar vuelo por el peso que traía, por la cantidad de cosas que traía. La deuda histórica, la deuda externa, pasó de menos de 70.000 millones a más de 236.000 millones de dólares con los militares en el poder. Más allá de haber saqueado propiedades de todo tipo, valores de todo tipo, bebés, haber secuestrado y asesinado a miles de argentinos, además de eso se llevaron miles y miles de millones de dólares que no sabemos dónde están. Sinceramente no sabemos dónde están. Pero aún hoy, en esta Argentina tan particular, hay gente que sigue pensando, algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Aquellos que murieron, ¿no? Asesinados. Otros, aún peor, dicen, fue una guerra. Una guerra cuando estamos hablando de terrorismo de Estado, que son cosas completamente diferentes. El terrorismo de Estado, aplicado desde el Estado, con la estructura del Estado, no hace que eso sea una guerra, sino un exterminio, como lo que realmente hicieron, ¿no? De hecho, entre los dictadores más recalcitrantes del planeta, está en la lista Jorge Rafael Videla, ¿no? Como uno de los peores asesinos, ¿no? Conjuntamente con su amigo Pinochet de Chile. Salvo que Pinochet fue mucho más sanguinario, quizá, que Videla. Videla Massera Agosti, primera junta de gobierno del golpe de Estado, y en 1983, después de el fracaso de Malvinas, comenzó aquella primavera política en la República Argentina, donde se pudo volver a militar, donde se pudo volver a caminar por las calles con tranquilidad, donde se eligió a un presidente que hasta el día de hoy no tiene una sola denuncia en su contra, que hasta el día de hoy siguen sin haber pasado, y seguramente si alguien puede condenarlo ahora, perdón, estoy con tos, es la historia, porque los seres humanos ya no tendrán esa posibilidad. Raúl Ricardo Alfonsín fue la persona elegida para conducir los destinos de un país que salía de un desastre absoluto, de una tristeza y una frustración sin precedentes, de un país que salía de una noche de 7 años, de un país que no volvería a tener la cantidad de habitantes que tenía porque los militares se habían encargado de eliminar a muchos de ellos. Para muchos, esto es una gilada, esto es nostalgia, esto es volver para atrás y no mirar el futuro. Y la verdad es que el futuro de muchos, de todos los que están escuchando esto, depende particularmente de ese hombre que dio un discurso histórico en la avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires, donde más de uno, fuera del partido que fuera, lloró porque se volvía a recordar el preámbulo de la Constitución, ¿no? Y volvíamos a tener fe en eso. Y realmente, después, cuando ya el peronismo, una vez más, sin poder entender que había quedado fuera, comenzó un operativo de destrucción que terminó con el gobierno de Alfonsín 6 meses antes de que cumpliera su mandato. Le hicieron 114 paros a Alfonsín. Un intento de golpe de Estado con los cara pintada en Campo de Mayo, al que fue solo a enfrentarlos, encabezado por Aldo Rico y Mohamed Ali Zeineldin, 2 sinvergüenzas. Y aunque ustedes no lo puedan creer, el sinvergüenza de Aldo Rico fue elegido intendente de San Miguel hace unos años atrás, con todos los antecedentes que este tipo tenía. Zeineldin para muchos es un héroe, pero en Malvinas los pasaron por arriba. Siempre se es muy héroe cuando se tiene a alguien enfrente desarmado, ¿no? Como hicieron con miles de jóvenes en toda la República Argentina, que desarmados fueron acribillados, fueron anestesiados y tirados al mar, ¿no? O secuestrados y entregados a familias siendo bebés que no conocían. La llegada de Raúl Alfonsín terminó con todo eso. Y les decía, empezó una época impensada para todos nosotros, los argentinos, y hoy se cumplen 35 años de ese día. Recordar eso, para mí por lo menos, es absolutamente emocionante, porque formar parte de esa historia tiene que ver con poder entender a dónde vamos ahora. Quienes no lo vivieron y además tienen la soberbia, que es la principal característica de un ignorante, cuando vos contás esto y decís, flaco, fíjate lo que estás haciendo, porque esto lo podés hacer porque estás en democracia. Si no, estarías en cana o tendrías una bala entre los ojos. Así de sencillo. Fíjate lo que decís, porque por esto que vos estás haciendo ahora, murieron muchos, pero muchos en este país, por una idea diferente. Fíjate lo que haces ahora, porque este estado de libertad perfectible, por supuesto, lo podés cambiar vos con el voto. No con esa actitud de, no, ¿para qué vas a ir a votar? Son todos iguales. Esa situación, ese descontrol, esa falta de respeto a la institucionalidad es lo que nos hace un país periférico, es lo que nos hace un país poco serio, es lo que nos hace un país donde una final de fútbol se festeja arriba del monumento a los caídos en Malvinas, por ejemplo, como ocurrió ayer en Ushuaia. No respetamos nada, no respetamos a los héroes, no respetamos al Libertador, no respetamos nada. nada nos importa, somos un país analfabeto. Y el viernes pasado quedó demostrado institucionalmente hasta qué punto se puede llegar por intereses que son absolutamente personales, indignantes, vergonzantes. No saber expresarse, hacer una conferencia de prensa para que no se pueda preguntar. Y cuando contestás, en vez de contestar amenazás, atacás. Esto es lo que hemos aprendido en 35 años de democracia. Por esta democracia murieron más de 30.000 personas en la República Argentina. Por esta democracia murieron hombres como Raúl Alfonsín, Balbín, Alem, Perón, Luder. Por esta democracia, por esta juventud absolutamente ignorante de todo esto, incrédula, irrespetuosa, banal, desprestigiada, vergonzosa. Este país es el resultado de eso. A 35 años de democracia no hemos aprendido nada. Uno ve lo que ve alrededor de todo esto y siempre me sale esta frase que se ha publicado millones de veces. Antes de cuestionarte, autocriticarte y descalificarte, fíjate si no estás rodeado de gente muy pelotuda. Y la verdad es que a los 58 años, y habiendo vivido todo este proceso, golpe de Estado, inicio de la democracia, golpes civiles a gobiernos civiles, democráticos como el de Alfonsín, huidas como la de la Rúa, todo eso, para estar hoy como estamos, la verdad es que es avergonzante. Es avergonzante. Mirar para adelante es tan complicado, con tanta incertidumbre, con un país que vuelve a tener los mismos síntomas que teníamos hace 20 años atrás. Fábricas cerradas, desempleo, pobreza, todos los mismos síntomas. Todo un caldo de cultivo como para que alguien diga, por ejemplo, y ya lo han dicho, esto con un año de botas se soluciona. Por favor, a aquellos que tienen la responsabilidad de educar, cuéntenle a esta generación de internet y del mensajito por WhatsApp qué es la democracia. Léanle, por favor, el preámbulo de la Constitución para que lo entiendan. Denles una clase hoy de esto en que hemos convertido a la República Argentina, nosotros, los argentinos, nadie más que nosotros. Recuérdenles hoy quién fue Raúl Ricardo Alfonsín. ¿Con cuánto porcentaje de votos ganó las elecciones de 1983? ¿Cuánta gente fue a escuchar su discurso en la Avenida 9 de Julio? ¿Quién fue Raúl Ricardo Alfonsín y cuáles fueron sus funcionarios que aún hoy siguen siendo material de consulta para esta pandilla que gobierna, tanto en el Congreso de la Nación, como en la Casa Rosada, como en la justicia, este país? Cuéntenles. Un país donde los médicos traumatólogos de un hospital coimean a los pacientes. Por ejemplo, un país donde asesinos y violadores quedan libres y los testigos siguen declarando. Un país donde mueren 32 mujeres, una mujer cada 32 horas. Un país donde la violencia hace que tengamos 562 homicidios en 11 meses. Una locura. Han muerto más de 30.000 personas por inseguridad en la República Argentina en los últimos 3 años. Entonces, digo, ¿de qué sirvió todo aquello? ¿De qué sirvió que nos corrieran con los caballos por la vereda? ¿De qué sirvió pegar carteles? ¿De qué sirvió arriesgarse? ¿De qué sirvió militar? ¿De qué sirvió? Si hoy tenés tipos que cuando vos contás estos ni siquiera te escuchan. ¿Y sabés por qué no te escuchan? Porque no entienden. porque tienen la cabeza metida en un teléfono, porque no respetan a los adultos, además, ni los adultos respetan a los jóvenes. Todo eso que debíamos haber hecho como un país serio, nunca lo hicimos. Y no solo no lo hicimos, sino que lo que hicimos lo hicimos mal. Siempre el saqueo institucionalizado, siempre la ventaja, siempre el acomodo, siempre por izquierda, la coima, la traición, la deslealtad. Cosas que nos ponen en un nivel realmente lamentable. Ver en España un grupo de argentinos matándose en un restaurante por un partido de fútbol. Tener que jugar un partido de fútbol en otro país porque acá somos incapaces de mantener el respeto. La verdad, no hay un lugar donde mirar que uno diga que la Argentina, qué bueno, qué bien, qué bárbaro. Mirá a este tipo, qué genio. La verdad es que no, no hay nada de eso. Hoy se cumplen 35 años de vida en democracia. Todo lo que podés hacer hoy, lo haces por todo esto que pasó antes. Porque la historia reciente de la República Argentina, algunos la deberían tener en cuenta. Pero parece ser que no. Hoy pasan de grado sin saber leer, sin saber escribir, sin saber analizar un texto. Ah, pero te cuelgan el cartelito enseguida y te dicen, acá está, me recibí de... ¿De qué te recibiste? La Argentina es un país complicado y los argentinos somos aún más complicados. Por eso quizá tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Quizá por eso estamos como estamos. No le podemos echar la culpa a nadie. Somos nosotros los responsables de nuestro propio destino y hemos hecho todo lo posible para que así sea. Por eso quizá la gente no se queja. Por eso quizá todos estamos conformes con la situación con la que estamos. Por eso quizá nadie se moviliza, ni se manifiesta, ni reclama nada. La Argentina pasó de tener muchos derechos sin el Día Nacional e Internacional de los Derechos Humanos. El sueldo, que es un derecho logrado y adquirido, no solo ya no lo es, sino que lo toman como un favor. Cada vez que te dan un aumento de sueldo por decreto y en negro, silenciosamente, con la cabeza agacha, sin mantener la más mínima dignidad, van y lo agarran. Porque es un favor del gobierno. No es que te lo ganaste. Es un favor que te hizo el gobierno entregándote una migaja. Y vos, como un cordero fiel, vas con la cabeza agacha, indignamente, y lo aceptás. Porque no hay otra opción. Y la otra opción te da miedo. La opción del reclamo. La opción de plantarse como hizo Francia y decir, hasta acá llegaste, basta. Y hoy Macron tiene 3 puntos de imagen positiva y hace meses que asumió. Pero nosotros no. Nosotros hemos permitido todo. A todos los gobiernos les hemos permitido todo. Y encima, en algunos casos, hasta lo justificamos. Pero bueno. También es hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos, perdón, de los Derechos Civiles, si no lo recuerdo mal, tengo que buscarlo porque tampoco es una noticia, ojo, no está en los medios como destacada en ningún lado. Pero bueno, tenemos también hoy el top 10 de los, miren ustedes, ¿no? Qué bárbaro. Por un lado, los audios que prueban cómo los médicos de idioma piden sobornos, realmente una cosa deleznable, y la lista de los legisladores nacionales que menos han trabajado a lo largo de todo el 2018. Es increíble. Vamos a escuchar el discurso de Raúl Alfonsín de hace 35 años atrás, allí en la plaza, perdón, en la avenida 9 de Julio, ante 1 millón de personas. Sí, escucharon bien, 1 millón de personas. Alfonsín decía esto que quedó para la historia.
Se creó un enorme desorden social. Apareció la disputa en el partido por los intereses del poder, por el acceso al poder. Y hubo prepotencia y hubo miedo. Y así se dio la excusa al privilegio para que terminara con el gobierno constitucional. enloquecida. La lucha enloquecida entre las tres A y la represión. Sin duda no es eso lo que quiere nadie en la Argentina. Pero esta crisis de autoridad continúa en el Partido Justicialista, tal como se pone de manifiesto en una campaña en la que jamás se debió haber caído en la calumnia, jamás se debió haber caído en métodos reñidos con la democracia argentina. Queremos construir la convivencia en la paz. Queremos hacerlo entre todos y todos juntos. Estamos convencidos que es imposible lograrlo. Y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno. Y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha y al frente van nuestros grandes muertos: Irigoyen, Alé, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Madrid y Lira. Los que estén a nuestra derecha y dicho pueden inspirarse en San Peña o en Pellegrini. Los demócratas progresistas, el Lisandro de la Torre o Luciano Molina, los socialistas, el Juan Justo o Alfredo Palacios, los peronistas, el Perón o el Evita, pero junto a los argentinos, para hacer valer nuestros derechos en el mundo. Fallarle más a nuestro pueblo. El último fracaso nos llevó a este periodo tremendo de la historia argentina, a frustraciones que parecieron definitivas. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Que no vamos a fracasar y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo, y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Pasa por el afianzamiento de la justicia social. Nada puede construirse en el país. Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Y primero que nada, terminar con el hambre en la Argentina. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad, porque hemos sometido al padre de familia a la humillación más grave que podemos someter a un hombre: trabajar los 30 días del mes y no alcanzar a ganar lo necesario para llevar el pan a su mesa los 30 días del mes. No va más, se acabó. Es la Argentina honrada y moral la que viene. les pido a todos que nadie deje caer sus brazos, que nadie disminuya en un centímetro los objetivos que se ha fijado para su patria. Vamos a salir de esto como otros países salieron de crisis más duras. Vamos a arrancar en la medida en que no nos abandonen más. Les pido además que nadie se deje deslumbrar por los resplandores de la gloria del pasado. Yo les aseguro, amigos de Buenos Aires, les garantizo, si nosotros cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional. En esta marcha, entonces, para afianzar las libertades de todos, no habrá distinciones políticas. No habrá radicales, ni antirradicales, ni peronistas, ni antiperonistas. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales, ni antirradicales, ni peronistas, ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino, para defendernos del imperialismo que hoy puso su garra en Granada. No habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. Vamos a arrancar, nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora. Y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los jóvenes, de la generación intermedia, y de los hombres y mujeres más maduros de la tercera edad, de los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera les confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Mirá, el esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes, he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta, ¿cómo juntos? ¿Hacia dónde marchan? ¿Por qué luchan? Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
Duele la Argentina de hoy, ¿no? Duele la Argentina de hoy después de escuchar a Raúl Alfonsín hablar de los derechos de la mujer hace 35 años atrás. Duele escuchar a Alfonsín hablar de nuestros nietos nos honrarán. Nuestros nietos nos honrarán. Y nuestros nietos no tienen la más puta idea de lo que pasó. Y nadie se los cuenta porque los padres tampoco tienen idea de lo que pasó. Entonces, la pregunta es, si tanto honramos a Alfonsín, si tanto nos vanagloriamos del presidente más honesto de la historia de la República Argentina después de Illia, ¿cómo es que nadie siguió su ejemplo? ¿Cómo es que nadie se le ocurrió dejar el cuadro de Alfonsín en cada oficina como una representación de la honestidad, de la planificación, del futuro, del respeto, de la lealtad a sus orígenes y, por supuesto, a su doctrina. ¿Cómo es que no hay un cuadro de Alfonsín en ningún lado? ¿No hay un monumento a Alfonsín en Ushuaia? Sí hay un monumento a Alfonsín en Río Grande. ¿Cuántos sueños que tenía Alfonsín y cuántos sueños que nos dejó en la cabeza ese hombre inmenso, parado allí en la avenida 9 de Julio? ¿Cuánto que nos dejó? Y hoy, con el tiempo y después de todo lo que hemos pasado, realmente nadie siguió su ejemplo. Porque la honestidad en la República Argentina es una mala palabra. Por eso estamos rodeados de una banda, una verdadera banda. Lamentablemente, una vez más, no hemos aprendido nada. Primera pausa del programa, señores. Las 10 menos 20 en la República Argentina, estamos en La Licuadora por FM Río Grande.
La Licuadora te informa a cada minuto. www.lalicuadoratdf.com.ar. Estamos en Twitter, arroba La Licuadora 004. Búscanos en Facebook, La Licuadora TDF. La Licuadora, 31 años al aire. La Licuadora, territorio libre en la radio.
Transmite FM Río Grande, 102.1 MHz.
Comienzo espacio publicitario.
Fuentes renovables de energía. Ley provincial número 1151. Adhesión a la ley nacional número 26.190 sobre producción de fuentes renovables de energía no fósiles. Energía eólica, fotovoltaica, geotérmica, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y biocombustibles, entre otras. Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Si vas a calefaccionar tu hogar con un aire acondicionado, reprogramá en 24 grados la temperatura de tu equipo. Luego de que hayas alcanzado el ambiente deseado, conservarás un clima agradable y ahorrarás energía. El uso responsable de tus electrodomésticos nos beneficia a todos. Es un consejo de la industria electrónica de Tierra del Fuego. No te quedes adentro. Enfría tus sentidos y ponete a prueba. Tolwyn Extremo Bajo Cero. Más crudo que nunca. Consulta bases y condiciones en la fanpage de Facebook. Tolwyn Extremo Bajo Cero. Más crudo que nunca.
El nuevo puente del Pipo ya es una realidad. Pavimentado íntegramente con hormigón, el nuevo puente del Pipo fue planificado para descomprimir el acceso a una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad. Reorganizamos el tránsito de toda la zona con la construcción de rotondas que permiten un tránsito más fluido. Con gestión y planificación, seguimos llevando adelante las obras que nuestra ciudad necesita. Municipalidad de Ushuaia. Avanzamos junto a vos.
Este programa es auspiciado por Newsan Electronic Group, tecnología para el desarrollo. Perito Moreno 1651, teléfono 02901-433460. Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.
Auspicia en este programa Celentano Distribuidora, Cooperativa Eléctrica de Río Grande, Kiosco Las Vegas, Inmobiliaria Tierra del Fuego, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego, Municipalidad de Ushuaia, LASAC, Concesionario Fiat en Tierra del Fuego, Sindicato de Camioneros de Tierra del Fuego, Celentano Motors, Concesionario Toyota, Asociación Trabajadores de la Salud de Tierra del Fuego.